Si quieres aprender más de comunicación política, inscríbete a mi curso donde aprenderás nuevas herramientas de redes sociales, diseño de una campaña política, hasta herramientas como ChatGPT e inteligencia artificial, aplicadas a comunicación política. Son 3 horas de entrenamiento conmigo, te dejo el link en la descripción de este podcast y toma el control de tu futuro político hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio de Política Creativa. Saludos a todos desde cualquier lugar en el que nos escuchen. Tenemos mucha audiencia en Colombia, en Argentina, en Latinoamérica, en México. Y hoy vamos a hablar sobre teoría política. ¿De dónde surgen las ideas políticas? Todo esto que conocemos hoy como democracia, como república, como participación ciudadana, viene de algún lugar. Pero yo siempre me he preguntado de dónde viene toda esa información. Pues la realidad es que cada uno de los sistemas políticos, ya sea una monarquía, un principado, una república, cualquiera de ellas, tiene una base teórica, un porqué, es un constructo social, nuestra forma de organización. Y para eso necesitamos y requerimos de la organización política. Pero ¿de dónde viene nuestra praxis política? La política es una forma de organización social. Esta forma de organización social es prácticamente como nosotros no tenemos un caparazón, como lo tienen las tortugas, o no tenemos púas, como lo tiene a lo mejor un puerco espín, para protegerse, nosotros tenemos una organización social. Y esa es la forma más importante que tenemos de adaptación a este mundo, a este lugar, a esto que vivimos, ¿no? Si no tuviéramos, por ahí empiezan a hablar algunos teóricos, seríamos el lobo del hombre, ¿no? Nosotros mismos estaríamos acabando con nosotros mismos. Y para eso necesitamos de la política. Para definir la teoría política, voy a mencionar el libro de La historia de la teoría política de George Sabin. Otra vez, les voy a decir otra vez el nombre del libro. Historia de la teoría política de George Sabin. Para él, la definición de teoría política es la investigación disciplinada de los problemas políticos. Podríamos pensar que cualquier tipo de pensamiento político hace teoría política. Sin embargo, lo que este autor define es la palabra investigación disciplinada de los problemas políticos, la cual fue inventada principalmente por los helenos allá en Grecia por el siglo V antes de Cristo. Y desde entonces ha habido muchos teóricos que han filosofado alrededor de la teoría política para saber exactamente cuál es la mejor forma de gobierno. Y la primera pregunta que se han hecho desde Platón hasta Giovanni Sartori ha sido: ¿cuál es la mejor forma de organización política? Hoy tal vez en este podcast no podremos contestar esa pregunta, pero sí vamos a indagar un poco de quienes la han intentado responder. Entre algunos de los filósofos más importantes está Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, John Locke, Rousseau, Hegel y Marx. Una importante función de la teoría política es no demostrar únicamente lo que es una práctica política, sino que también lo que significa. Esta es la palabra clave, lo que significa la práctica política. Al demostrar lo que una práctica significa o lo que debería significar, la teoría política debe modificar lo que en realidad es. Entonces, comenzamos con Platón. Platón fue el maestro de Aristóteles, pero también fue discípulo de Sócrates. En Sócrates no encontramos una bibliografía acerca de política como sí lo encontramos en Platón. En Platón encontramos la república. En la república hablamos de la cosa pública, res, que significa cosa, y pública. Desde este punto ya empezamos a hablar de una forma de organización social. Me encanta mucho el mito de la caverna de Platón, esta idea de que hay algunas personas que nacen iluminadas y otras que van a descubrirlo y se dan cuenta y regresan a la cueva para decir que allá afuera hay una realidad que no es la que está adentro de la cueva y que las sombras eran solamente árboles que se reflejaban a través de la luz que entraba. Maravillosa exposición de Platón acerca de la filosofía, de cuál es el papel que juega el filósofo. Aristóteles tiene un libro que se llama La Política, en donde recuerdo muy bien en mis clases cuando hablaban del son politikon, del animal político, esa persona que se interesa por los asuntos públicos. Desde Grecia, cuando teníamos esta idea de la polis, ¿no? La polis, la integración de la sociedad en un solo conjunto como ser consciente ya de la existencia de lo colectivo, de lo mutuo, de lo común. Al momento de que esto sucede en Atenas, empezamos a hablar de la democracia, aunque la democracia no precisamente surge ahí. De hecho, la democracia en Atenas era mal vista. Ahorita vamos a ver por qué. Y Platón y Aristóteles planteaban la idea de si tenemos un gobierno que gobierna bien, podemos tener dos tipos de gobierno. Un gobierno que es de muchos. Alexa, silencio. Un gobierno que los gobiernan muchos y un gobierno que los gobiernan pocos. Y gobiernos que gobiernan bien y gobiernos que gobiernan mal. Ahí tenemos una primera división. Y desde ahí se parte la idea del proceso histórico de que... de un proceso histórico en el que siempre es un devenir, ¿no? Entre la anarquía y el autoritarismo. Cuando un sistema político llega a monopolizarse solamente por una sola persona, estamos hablando de una monarquía. Y si gobierna mal, de una tiranía. Y cuando lo gobiernan muchos, para los griegos veían que cuando gobernaban muchos y gobernaban mal, le llamaban democracia. Imagínense eso. Ellos pensaban entonces eso, y por eso solamente eran personas seleccionadas las que podían acceder al ágora en Grecia. De ahí, después de esta triada de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, donde ya empezaban a hablar acerca de la filosofía política, vamos con algunas otras teorías. Les puedo mencionar a lo mejor San Agustín, ¿no? Con La ciudad de Dios, un gran libro también que escribe en esta división entre la tierra y el cielo. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, tenemos a Hobbes. Me acuerdo que cuando llegamos a Hobbes, ahí me encanta mucho la frase de el hombre es el lobo del hombre. Porque lo que él decía o lo que él planteaba es que si nosotros no vivimos con un sentido de comunidad, vamos a destruirnos entre nosotros mismos, ¿no? O sea, desde ahí ya se planteaba la pregunta de que si el hombre era bueno o malo por naturaleza. Hoy sabemos que es una disyuntiva difícil de responder, que a lo mejor ni siquiera podemos acceder a la pregunta de si es bueno o malo por naturaleza, pero él planteaba que el hombre era malo y que tenía que haber un estado que lo pudiera regular. Y para eso él pensaba en esta criatura mística que era el Leviatán. De hecho, escribió una magnífica obra que se llama así precisamente Leviatán, donde interpreta la idea de que un conjunto de hombres eran aquellos que iban a tomar las decisiones de lo colectivo para poder regular las relaciones tanto de poder, tanto de patrimonio, tanto de las relaciones sociales, que permitiera la vida en comunidad. En su caso, Rousseau planteaba lo contrario, decía, es que el hombre es bueno por naturaleza, simplemente hay que justificar algo que haga que la gente quiera convivir en lo común. Y él escribió un libro que se llama El Contrato Social. En Contrato Social vas a encontrar la idea de que todos en lo colectivo somos conscientes de que vivimos en lo colectivo y que no podemos vivir separados el uno del otro. Y por ahí también retomo la lectura de Robinson Crusoe, en el que plantea la idea de que Robinson Crusoe se va a vivir solo, se pierde en una isla y que no puede vivir sin la sociedad. Entonces Rousseau decía que no podíamos vivir sin el otro y teníamos que aprender a vivir el uno con el otro, y para eso se genera el contrato social. Este contrato social a la larga se convierte en lo que ahora conocemos como constitución o como ley. Pero en ese momento Hobbes trataba de justificar la idea de que el contrato social tenía que ser como una firma entre todos que estuviéramos de acuerdo en vivir en sociedad y que teníamos que respetarnos. John Locke escribe El Tratado del Gobierno Civil, donde también plantea la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y trata un poco también como de justificar las ideas de Rousseau, con la idea de que el hombre tiene que aprender a vivir bajo la idea de un Estado que pueda regularlos. Y aquí entramos un poco a la teoría de Maquiavelo. Maquiavelo escribió un libro que se llamó El Príncipe, el cual buscaba darle ciertas reglas al príncipe para que las pudiera seguir y que esto le permitiera gobernar de forma correcta. Entre algunas de esas reglas que recuerdo es que nunca debes de meterte con las mujeres de otros reinados, porque puedes generar la guerra. También, esta idea de donde dicen que el fin justifica los medios, nunca lo menciona Nicolás Maquiavelo en su libro. Él solamente da a entender esa idea, ¿no? Como que interpreta la idea de que dice, en vez de que la gente te perciba como bueno, es mejor que la gente te perciba como malo, porque entonces la gente va a poder respetarte. Y si la gente cree que eres bueno, no va a respetarte. Y ahí entra, perdón, es que de pronto mi mente se empieza a ir, ahí entra el primer capítulo del libro de Sun Tzu, del arte de la guerra. Porque en el arte de la guerra, en el arte de la guerra de Sun Tzu, en el primer capítulo del arte de la guerra, en el primer capítulo del arte de la guerra de Sun Tzu, menciona una analogía similar a la que decía Maquiavelo. Ponen a un ejército y el ejército le dicen flanco derecho y el ejército no obedece al rey. El rey sabía de las habilidades de guerra que tenía Sun Tzu y lo manda a llamar y le dice, oye, es que tengo un problema con mi ejército. Ok, ¿qué sucede? Es que no me obedece. Está bien. Sun Tzu, recuerdo que va con el ejército y le dice, les voy a dar una indicación y me dicen si está claro. El flanco derecho es hacia este lado y si ustedes responden, estamos bien. ¿Estamos correctos? Todos dijeron que sí. Al momento en el que Sun Tzu dice flanco derecho y hay unas personas de adelante que no hacen no toman la orden, Sun Tzu agarra y mata a miembros del ejército. Vuelve a repetir, flanco derecho. ¿Y qué cree que sucedió? Todo el ejército dio flanco derecho. Ahí están sus tropas, le dijo el rey. De esta forma es como podemos saber la fuerza que tenía Sun Tzu en El arte de la guerra, que también es un libreto precioso que podemos encontrar y podemos leer a gusto. Y esa es la lección que nos dejó Sun Tzu en El arte de la guerra. Y bueno, pues tenemos más teoría política, no los quiero abrumar aquí con tanta teoría. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos hay también libros acerca de donde hablan de la República, donde hablan de ahorita ya se me fueron algunos libros, pero por ejemplo llegamos a Marx, llegamos a Hegel, ¿no? Donde hablan acerca de esta idea de la dialéctica, ¿no? Entre la tesis, la antítesis y la síntesis. Me costó un poco comprender en su momento esta teoría, pero hoy la entiendo a la perfección y es la idea de un proceso histórico en el que siempre, bueno, él veía como la burguesía y era la tesis, el proletariado era la síntesis, la antítesis y la revolución era la síntesis. Entonces, de esta forma se generan procesos históricos, al igual que como Platón hablaba acerca del devenir histórico, en donde siempre los gobiernos se vuelven y se vuelven otra vez a hacer exactamente lo mismo. Y esta analogía, ahí les da otro libro, otro tip, lo van a encontrar en La Rebelión de la Granja. La Rebelión de la Granja es un libro magnífico, sencillito, que lo puedes leer en una sentada y que vas a aprender cómo funcionan los sistemas políticos. Al final la política es la lucha por el poder político, pero cuando se llega al poder político, dejas de ser partido y empiezas a ser gobierno. Y es lo que muchos gobiernos no entienden al momento de llegar al poder, porque siguen viviendo en una campaña eterna. Entonces, viene una frase ahí en La Rebelión de la Granja, en ese libro, donde dice, algunos son iguales, ¿no? Y luchaban porque todos fuéramos iguales, pero después cuando ellos llegan, cuando los cerdos llegan al poder, dice, algunos son iguales, pero otros son más iguales que otros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se sigue repitiendo lo mismo cuando la gente llega al poder. Yo de alguna forma pienso que la representación política es una forma de discapacidad de empoderamiento ciudadano. Entonces hay que trabajar mucho con el tema del empoderamiento ciudadano para poder llegar a construir verdadera teoría política. Y yo no creo que hay que casarnos con la idea de que nuestro sistema político funciona como tal, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, tenemos representantes que mandamos de las entidades federativas hacia la ciudad capital, y eso a lo mejor era muy bueno cuando no había internet, cuando no había medios digitales, pero el día de hoy, pues tenemos que reconstruir nuestra teoría política para poder mejorar, y a lo mejor ya no es necesario enviar a representantes a la Ciudad de México, pero para eso tenemos que conocer de teoría política y romper o quebrar nuestro sistema, tener un pensamiento crítico y duro para poder criticar al sistema, pero de una forma que nos permita reconstruir un nuevo sistema, tal cual como a lo mejor un sistema dialéctico o un sistema platónico, para que no siempre estemos pensando que los ciudadanos somos los meros receptores de las políticas públicas y de las acciones de los representantes, ¿no? Entonces, hasta aquí el podcast del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. La verdad que desde cuando estaba yo esperando este episodio. Y pues bueno, recordarles que por ahí tenemos también nuestro curso de comunicación política. Si a alguno de ustedes le interesa o quiere aprender más sobre comunicación política, les voy a dejar el link en la descripción. Y si llegaste hasta esta parte del podcast, te felicito. Vamos a seguir mostrando más acerca de comunicación política para que sigas aprendiendo con nosotros. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Yo soy Omar Metacreativo y nos vemos en la próxima. Si quieres aprender más de comunicación política, inscríbete a mi curso donde aprenderás nuevas herramientas de redes sociales, diseño de una campaña política, hasta herramientas como ChatGPT e inteligencia artificial, aplicadas a comunicación política. Son 3 horas de entrenamiento conmigo, te dejo el link en la descripción de este podcast y toma el control de tu futuro político hoy.